La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión estamos platicando con la doctora Adriana Ruiz Rasura. Ella es la coordinadora de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Buenos días, doctora, ¿cómo están?
Buen día, un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias.
Pues muchas gracias por aceptarnos la invitación, es un gusto platicar con usted, particularmente por encontrarnos con una persona heredera de la tradición universitaria.
Así es, a mucho orgullo. Sí, mi padre fue el doctor Amaury Sánchez, un investigador muy importante de la Universidad de Guadalajara.
Y que le dio mucho a la universidad.
Así es.
Es un verdadero gusto. El día de hoy, amigos, el motivo de la entrevista es platicar un poquito sobre la maestría y los proyectos que están desarrollando en esta maestría, por demás interesantes. Vamos a ahondar en alguno de ellos, particularmente que tiene que ver con la salida de Tlaquepaque. Pero antes, doctora, platíquenos, ¿hace cuánto existe la maestría?
Mira, en el 2005 iniciamos la primera generación. 2 años antes vinieron de Conaculta para precisamente solicitarle a la universidad la posibilidad de realizar un posgrado en gestión cultural. La gestión cultural no se conocía en aquella época en México. Fuimos el primer posgrado a nivel nacional, donde nos dimos cuenta que la cultura se improvisaba. Siempre las últimas prioridades del gobierno eran la cultura, los últimos recursos que se le daban era cultura, y los que realizaban la cultura improvisaban y no había realmente un proyecto académico. Entonces empezamos a trabajar este proyecto, que fue complicado porque no existía información, tampoco había maestros, ¿verdad? En España había una maestría, entonces, pero las condiciones en Europa son distintas que en América y en Estados Unidos. Total que empezamos de cero. Iniciamos una primera generación y actualmente ya estamos en la octava generación de la maestría, donde es una maestría generacional. Entonces, fuimos cada vez aglutinando un grupo de maestros, de académicos en primer lugar. Empezamos a buscar bibliografía, a publicar libros en torno precisamente a la gestión cultural, y actualmente es un posgrado consolidado ya en CONACYT. Somos el único posgrado consolidado en CONACYT en gestión cultural, y somos el número 36 en Eduniversia Best Master Ranking, que es un programa donde seleccionan los mejores posgrados del mundo, y actualmente ocupamos el número 36. Entonces ha sido un trabajo muy dedicado, muy difícil, complejo, pero que hemos ido avanzando muchísimo.
Y un gran reto, debe haber sido un reto muy grande,
sí.
Desde la selección de los académicos, la elaboración del plan de estudios, el programa, el paso por los respectivos consejos universitarios para su aprobación.
Sí, fue un trabajo de 2 años, como te decía, de estar viendo esta programación. Ya hemos tenido, obviamente, a través de estos años, cambios en nuestra currícula para irla adaptando. Entonces, desde aquel tiempo me tocó estar en el proceso de consolidación de este programa académico, que pasara por Consejo de Centro, por Consejo General Universitario, y bueno, pues me pidieron que la coordinara, y a la fecha sigo coordinándola. Entonces, pero es un proceso de cambio. Siempre estamos cambiando, buscando nuevas formas, porque la cultura tiene que ver con creatividad. Claro, entonces, claro. Uh-huh. La creatividad es parte de cómo podemos llegar a distintos públicos desde distintas maneras de ver la cultura. Entonces, simplemente ahorita, en este año que ha sido tan complejo, entonces hemos tenido que migrar a la virtualidad sin que eso implique que abandonemos lo que es la gestión cultural. Entonces, hemos ido migrando y tenemos esa apertura mental a la creatividad, a nuevas maneras de ver la cultura para llegar a esos nuevos públicos que se generan día con día.
Platíquenos, doctora, ¿cómo podríamos ver a la primera generación, la primera y segunda generación que egresaron, y cómo vemos a las generaciones que en este momento están egresando?
No, bueno, pues definitivamente esa primera generación fue una generación muy compleja. Para nosotros, yo como coordinadora, para ellos como alumnos, fue difícil porque, como te digo, no había de dónde colgarnos. Entonces nosotros fuimos punta de lanza. Entonces, esa primera generación, yo les digo a esos egresados, entre ellos está suponiendo Maribel Arteaga, la ahorita directora del MUSA, del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Entonces, tengo elementos muy importantes, todos los que ahorita están trabajando en el ITESO, en la licenciatura en gestión cultural, son egresados de esa primera generación. Entonces, entre todos nos pusimos las pilas para buscar información, para ver cuáles eran las herramientas necesarias para poder lograr una gestión cultural que fuera autosustentable, que no estuviera la cultura siempre dependiendo de los colores del gobierno o de las voluntades de los gobernantes, sino que fuera autosustentable. Entonces fuimos buscando y analizando esas herramientas y desde un principio decidimos que había que hacerla de investigación, pero que esa investigación fuera la respuesta que se necesita para un proyecto ejecutivo. ¿A qué me refiero? La cultura no se vale hacerla desde el escritorio. Tú tienes que ir, tienes que acercarte a esa comunidad, tienes que conocer cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, qué necesitan realmente. Y entonces, además de hacer esa investigación, tienes que hacer encuestas, preguntarle a la gente qué quiere, cómo lo quiere, hacer entrevistas. Entonces, toda esa información es la parte que nosotros le llamamos de investigación de un proyecto ejecutivo.
Y de
entonces,
campo.
Y de campo. Campo, claro, ¿verdad? Definitivamente tienes que acercarte, pero también tienes que conocer la historia. ¿Por qué se da esa tradición? Tú no puedes llegar y cambiar una tradición porque las circunstancias han cambiado. No, tú tienes que, en primer lugar, y siempre les digo a los alumnos, la primera palabra que ustedes tienen que aprender en la gestión cultural es el respeto. El respeto y el agradecimiento. Respeto a tus tradiciones, respeto a tu manera de ser. Y entonces ya poder dialogar con esa comunidad y entonces ofrecerles nuevas maneras de difundir sus tradiciones o sus maneras de ser o de actuar. Porque la cultura tiene que ver con todo ese ámbito tan grande que engloba precisamente una comunidad, desde el habla, ¿verdad?, hasta las costumbres, la comida, el vestimenta, todo. Todo tiene que ver con esa comunidad y tiene un proceso histórico. No se dio ahorita, sino es un proceso que por muchos años se ha dado, ¿verdad?, y que a nosotros nos llega ahorita, pero tenemos que conocerlo. Entonces, una vez que tienes toda esa información, entonces sí puedes empezar a pensar en hacer un proyecto ejecutivo que les permita difundir esa tradición o que no se pierda esa tradición con nuevas maneras de acercarte a la elaboración de esa tradición. En fin, entonces ellos, los alumnos, tienen que hacer ese proyecto en el cuarto semestre donde ellos produzcan un proyecto que sea una respuesta a esa necesidad, que la elaboren, que busquen formas de financiamiento, que busquen acercamientos, difusión, planeación estratégica. O sea, todas esas herramientas que les vamos a dando durante 2 años, las tienen que aplicar en su proyecto ejecutivo. Y después, ya que lo hacen, y que obviamente nosotros estamos ahí presentes para ver cómo lo armaron, después tienen que hacer un plan de mejora, porque siempre cualquier actividad tiene maneras de ir mejorando y una evaluación. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Porque muchas veces la evaluación se nos olvida hacerla. Creemos que todo estuvo perfecto. Y un proyecto importante no nomás es la cantidad de público que tuviste en el momento, sino cómo cambiaste la manera de pensar, de actuar, de sentir de la gente y darle ese seguimiento. ¿Qué pasó a partir del proyecto que se presentó?
Muy interesante. Amigos, estos comentarios nos dejan en claro de que la cultura no es solamente el arte por el arte. La cultura es mucho más allá. Estamos viendo lo que pasa tras bambalinas de la cultura, la gestión, la consecución de recursos, el trabajo de campo, la consideración de la cultura tangible y la cultura intangible integradas en un engrama. Que finalmente son el repositorio final que nos permite disfrutar de nuestra cultura y la cultura en general.
Así es.
Doctora, platíquenos un poquito de la integración de la planta académica. Debió haber sido complejo.
Muy complejo, efectivamente. Lo que empezamos a hacer es, bueno, primero buscamos, Conaculta nos dio apoyo también económico, y buscamos académicos internacionales que nos fueran apuntalando poco a poco el proyecto. Y después, ya para la segunda generación, empezamos a incorporar nuestros egresados, nuestros mejores egresados, también los incorporamos primero como tutores, después como directores de tesis, y ya para la tercera generación los incorporamos como académicos. Entonces, la idea es formar estos grupos de académicos jóvenes que tengan una nueva visión. Entonces, hemos ido armando este proyecto. Muchos de los académicos, como te digo, son egresados, otros no, definitivamente seguimos yéndonos a México, a todo México, pues buscando los mejores académicos, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos cursos durante la maestría a los propios académicos. Participamos en cursos de actualización. Cursos, hemos invitado a expertos en procuración de fondos internacionales para que vengan y nos platiquen cómo le hacen en otros países. Si bien aquí las condiciones son distintas, porque no tenemos esa cultura de lo que es el patrocinio, de lo que es el apoyo a los proyectos culturales, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo aprendemos muchos de ellos. Entonces siempre estamos en constante retroalimentación, los alumnos, los académicos, para poder ir formando un equipo, todos de trabajo.
Doctora, ¿han tenido publicaciones?
Sí. Ahorita estamos por sacar nuestra revista, que se llama Una Nueva Gestión Cultural. Es una revista donde participan académicos y participan alumnos, donde los mejores proyectos, una revista se dedica únicamente a un proyecto. En este caso, la número cero, porque empieza con cero, es un proyecto muy interesante que se dio con un alumno, Alberto Paz, que se llama Hacienda del Tren, que tuvo que ver con la estación del tren de Chapala, que cumplió 100 años este año de que se construyó. Entonces se hizo todo un proyecto hermoso en torno a este edificio icónico en Chapala y que la población no ha acabado por apropiarse de él. Entonces, bueno, estamos trabajando en esa apropiación del edificio. Y la revista, la primera tarda es. Y la segunda son artículos, alumnos y maestros que tienen que ver con los proyectos de investigación que están realizando.
Amigos, a ver qué hacemos para comprometer a la doctora para presentar la revista aquí en la Luciérnaga. Es una revista para académicos, para el público en general, pero nos gustaría platicarlo aquí, nos gustaría,
claro,
presentarla.
Sí,
y platicar un poquito de los frutos que está recogiendo esta revista y que generalmente va a reproducir. Doctora, vamos a platicarle de hoy con una de sus alumnas,
sí,
sobre un tema interesantísimo, que es la alfarería de Tlaquepaque. Todo el mundo la gusta, particularmente en estas fechas buscamos esa artesanía muy particular, sí, pero hay tópicos que desconocemos. ¿Quién es esta alumna y de qué vamos a hablar?
Bueno, Saraí Tapia es una de nuestras mejores alumnas de la maestría. Siempre tratamos de, a la hora de hacer, digamos, el análisis de los aspirantes, en esta ocasión suponiendo tuvimos 69 aspirantes, de los cuales únicamente podemos admitir a 25, que es lo que nos pide nuestro dictamen de creación. Entonces, en ese análisis de todos los aspirantes, siempre lo buscamos y tratamos de percibir aquellas gentes que son gestores culturales innatos. O sea, se les nota a los chavos los que realmente les gusta esto. Y es el caso de Saraí. Desde un principio notamos que a ella le gusta la gestión cultural. Entonces ella se acerca e investiga. Y entonces me tocó, afortunadamente, dirigir su tesis. Y bueno, me fue contagiando. Debo admitir que yo tampoco conocía mucho de la historia, precisamente, de estas artesanas maravillosas que están en Tlaquepaque. Y a partir de esta investigación, bueno, es que quedé encantada con el trabajo de todas ellas. Pero bueno, Saraí se los va a platicar de una manera mucho más amena y estamos ya por sacar a la luz ese libro, un libro.
Va a ser un libro.
Va a ser un libro que se llama Mujeres de Arcilla, Artesanas de Tlaquepaque, donde una fundación con causa azul se unió a este proyecto gracias a la gestión que hace Saraí, ¿verdad? El Ayuntamiento de Tlaquepaque, la Secretaría de Cultura de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, o sea, fue un proyecto realmente de gestión, porque la gestión tiene que ver con esos vínculos, con esas redes que se hacen en torno a un proyecto de investigación.
Integrar las voluntades.
Es también, por supuesto, ¿verdad? Pero tiene que ver con que tú enamores a la gente del proyecto que estás haciendo y le enamores en 5 minutos. Es lo que les digo yo a mis alumnos. Si en 5 minutos no me enamoran, ya no me interesó su proyecto. O sea, así tiene que ser la gestión. En ese momento que la gente se emocione y vea, ¡ay, qué maravilla! Y nunca se había hecho un libro de mujeres artesanas en Tlaquepaque. Sí se había hecho de artesanos, sí, tenemos muchas publicaciones, pero de mujeres no, es el primero. Entonces, pues, es una maravilla.
Sin duda alguna, muy interesante, amigos. Esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Y qué creen? Hay una buena noticia. Ahora la cultura se da por contagio. Qué bueno que nos acaba de comentar. Esa expresión es válida, es hermosa, es necesaria en estos tiempos. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos platicando sobre las actividades de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Sin duda alguna, un gran programa. Vamos a continuar ahora con la plática con Saraí Tapia Pello. Ella está a punto de egresar. ¿La maestría vas a egresar ya?
Sí, ya voy a egresar.
Y la sonrisa que se le dibuja, ¿eh? Y que nos escucha en radio, se nos está perdiendo de esta hermosa sonrisa de orgullo de egresar de esta maestría. Y con este trabajo tan particular de alfareras de Tlaquepaque, platícanos en qué consistió este proyecto, por qué lo hiciste.
Sí, pues yo antes de ingresar a la maestría trabajé en el Instituto de la Artesanía Jalisciense. Entonces, cuando nos íbamos a hacer prácticas de campo y conocer los talleres de los artesanos, nos dábamos cuenta que la participación de las esposas y de las hijas era muy importante, ¿no? Había artesanas que son las que bruñen, las que decoran o las que están directamente relacionadas y trabajan en el proceso de la elaboración de las piezas. Pero a la hora que los artesanos registran estas piezas en los concursos, en las exposiciones, a las mujeres se les deja en el olvido. Nunca se dan a conocer esta colaboración que ellas tienen, y hay artesanas que ya se han posicionado internacionalmente, pero que el reconocimiento aún sigue siendo para el varón. Entonces es por eso que nace esta inquietud de nosotros dar a conocer estas mujeres, dar a conocer sus historias, su voz, su rostro, porque difícilmente conocemos a nuestros artesanos y mucho menos a nuestras artesanas de Tlaquepaque. Se eligió este municipio porque pues ha sido muy icónico, ¿no? De esta villa alfarera a principios del siglo XIX es que toma su auge con Pantaleón Panduro. Entonces tenemos artesanas que son las tataranietas y las bisnietas de Pantaleón Panduro. Y que yo decía, ¿cómo es posible que en este proceso hay artesanas que por más de 3 generaciones sigan preservando estas técnicas artesanales, cuando estructuralmente la mujer siempre ha sido ubicada como una mujer que las mujeres están a cargo del hogar, de la unidad doméstica, del cuidado de las familias, y no se les da este reconocimiento? Entonces es por eso que decía, ¿cómo lo hicieron ellas, no? ¿Ante qué circunstancias se tuvieron que enfrentar para posicionar y lograr estar en donde se encuentran? Es por eso que hicimos durante 2 años historias de vida. Nos fuimos a entrevistar cada 8 días o cada que ellos nos los permitieran a las artesanas. Este proyecto son 7 artesanas del municipio. Tenemos a Alejandra Rosas, ella es una artesana de 92 años. Que si no sé por una de sus familiares, no diéramos con ella y nunca en la vida se la había reconocido porque es sorda de nacimiento. Entonces, por ser sorda, por ende es muda, y pues ella no tiene estas facilidades de ir al ayuntamiento a solicitar espacios, a que se les reconozca. Son mujeres que quedan en el olvido. Si es que uno no tienes como ese vínculo, son personas que jamás se les reconocen. Ella, por ejemplo, estamos trabajando, aparte de lo que les voy a platicar, un documental, porque es la única artesana que realiza la técnica al temple. Es un decorado en la técnica más antigua que se tiene, que es con yema de huevo, goma de mezquite y anilinas, que está en peligro de desaparecer. Y es la única artesana que en la fecha lo sigue haciendo. Y los moldes que ella utiliza son de principios del siglo XIX, que se los heredaron sus abuelos. Entonces, a través de esas piezas, nosotros podemos recabar toda esa historia y poder ver las figuras típicas de un pueblo, ¿no? Sus personas, sus personajes, su carita, sus manos. Encontramos al aguador, al charro, a la vendedora de flores, a la de las piñatas, cosas que en la actualidad no se usan y que de no ser por no conocer sus piezas, pues se queda en el olvido. Por eso hacemos una importante recuperación de la memoria a través de ella. Tenemos artesanas María Martínez, de 85 años, donde sus abuelos fueron pioneros de la Feria Tradicional de Nacimientos desde 1903, que se van a la Ciudad de México a vender sus piezas, ¿no? Ahorita en este año, debido a la situación del COVID, muchos artesanos se quedaron y pues vemos que la situación ha sido muy difícil para estos artesanos, que toda su producción que trabajan en el año, pues la venden en la Ciudad de México y ahora pues no tienen estos espacios, ¿no? Y gracias a esta investigación que hicimos, ahorita en la actualidad estamos presentando un festival de nacimientos en el Centro Cultural del Refugio del 10 al 20 de diciembre, en donde artesanas y artesanos se incorporaron, ¿no? Por esta necesidad que tienen de venta y de dar a conocer. Tenemos a la familia de Pilar Núñez, ella es tataranieta de Panduro, y ella sí ha sido, ya es reconocida como parte de los 200 grandes maestros del arte popular mexicano. Sus piezas han estado en diferentes espacios, pero notamos dos cosas muy interesantes, que hay artesanas, las artesanas que son mamás, ellas me dicen, sabes que yo trabajo de 8 de la noche a 3 de la mañana, ¿no? O sea, tienen unas tercera, cuarta, hasta quintas jornadas laborales, porque primero ellos tienen que atender a la casa, al esposo, a los hijos, y al final se dedican a hacer artesanías. Ya hay artesanas que ya están posicionadas, pero pues ellas, por ejemplo, pues no son amas de casa, ¿no? Entonces sí hay una diferencia muy grande con esta labor cultural que como mujer se te ha implementado, se te ha, pues ahora sí que toda la labor maternal pues sigue siendo a cargo de las mujeres todavía, ¿no? Tenemos estas hermanas que ya son reconocidas, a Graciela Panduro y a Lucía Galán. Lucía Galán apenas comienza a despuntar por esta misma situación, ¿no? Que primero toda su vida tuvo que dedicarse al hogar, mantener a sus hijos, sacar una pequeña producción, y nos platicaban que ellos se enfrentaban mucho a los intermediarios, que toda la producción que tenía casi es vendida a los intermediarios porque ella tiene que sacar pues el dinero, no se puede esperar a vender directamente. Entonces ya ahorita que sus hijos son mayores, ya les dieron la carrera, ya son licenciados en algunos casos, ahora sí, ya se están dedicando al cine, al arte. Entonces nos damos cuenta que las historias son 7 historias de mujeres completamente diferentes, ¿no? Por las generaciones, por las edades, pero que de algún momento o en este camino pues están despuntando, y este proyecto lo que hace es darles esa voz, empoderarla y darles estos espacios. Por eso se generó un homenaje, ¿no? Un homenaje en agradecimiento a esta preservación del patrimonio cultural que tenemos. Ya hablamos de Alejandra, que es un caso excepcional con la técnica, con las pinturas, con el proceso. Entonces, en ese homenaje nos prestaron, hicimos la vinculación con Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Tlaquepaque, nos prestaron la capilla del Museo Pantaleón Panduro, una capilla que alberga los premios nacionales de la cerámica, en donde se dignificara ese trabajo de ellas, ¿no? Buscamos dar esos espacios que dignifiquen la labor de la artesana y no mandarlas como siempre a espacios de venta en donde no tienen acceso ni siquiera a servicios de sanitarios, ¿no? Ni siquiera a alimentos, donde están en los toldos, y por eso el Centro Cultural del Refugio también nos permite hacer una exhibición de sus piezas. Entonces hicimos un homenaje con un reconocimiento donde nos acompañó la secretaria de Cultura, la licenciada Giovanna Jaspersen, la presidenta de Tlaquepaque, la licenciada María Elena Limón, la doctora Adriana Ruiz Rasura, representando a la universidad, y pues porque este proyecto nace de la maestría en gestión y desarrollo cultural, y nos acompañan pues principalmente las artesanas y sus familias, ¿no? Es un homenaje muy emotivo en donde también por vez primera se les reconoce a estas artesanas.
Pues es un trabajo muy importante. Amigos, yo tengo que comentarles de que tomé una nota, y la nota es de que yo estaba ya contagiado de ella al minuto 4 y 16 segundos. Antes de los 5 minutos ya me había contagiado. Bueno, oye, es un trabajo interesantísimo porque recupera, por ejemplo, esta técnica, utilizando la yema de huevo, y que es una preservación, en este caso, de la técnica, de la preparación para la alfarería. Dijiste una palabra que me gustaría que nos aclararas al público, la técnica de bruñir, lo utilizaste al principio, ¿qué es esto?
Es donde las artesanas o los artesanos con una piedra de pirita como que raspan o lijan el barro y con eso le sacan un brillo natural. Entonces dicen que obtener un bruñidor es invaluable. En la actualidad es una técnica pues que también solamente familias muy icónicas lo saben hacer, y hasta estas piedras de río de pirita se van dando de generación en generación, son herencia. Y las artesanas, hay muchas en su caso, que son las que bruñen las piezas. Es por eso que decía, participan en el proceso, pero a la hora de reconocérselos, no se les reconoce esta labor tan importante que hacen ellas.
Quienes tenemos el gusto por la artesanía, visitamos Tlaquepaque y sabemos de Pantaleón Pandur y sabemos de Guerrero Santos, pero no de ninguna artesana como nos estás comentando, ¿no? Y con esta participación tan importante, platícanos un poquito, ¿cuál es la historia de vida, de cómo es la vida de estas mujeres? Selecciona una de ellas y platícanos. Me llama mucho la atención la artesana esta sordomuda de 92 años. ¿Por qué no platicas un poquito?
Ella tiene una historia de vida completamente diferente a las demás. Ella sí, pues desde que se levanta, sí nos platica que hace la limpieza, ayuda ahí al nieto. De hecho, tenemos 5 cápsulas documentales que luego les paso las ligas porque tenemos presentando a cada uno estas pequeñas historias de su cotidianidad. Y donde en el día, pues ya empieza a preparar sus piezas. Ella hace desde el barro, va preparando sus figuras que va a hacer. Espera un proceso del secado, después las quema y después se elabora el proceso de pintura. Ella sí se dedica a... solamente proceso, tiene una hija, la señora Gloria Rosas, de 62 años. Entonces se dedica ahora sí que pues a cuidarse ya, tiene 92 años, y pues a elaborar artesanías. Pero yo creo que es algo que la mantiene viva. Y es algo que sus piezas impregnan esta pasión. Y yo creo que es parte de la fortaleza que la tiene tan sana, ¿no? Y que es algo que nos dice mucho su familia, está sana porque hace lo que le gusta, ¿no? O sea, es una persona que tiene una pasión por hacer y preservar estas artesanías que le dan sus padres. Pero te quiero platicar de la parte de las mujeres que son mamás, ¿no? Que esas...
Si no te es inconveniente, tenemos que hacer un corte de estación.
Claro que sí.
¿Te parece bien?
Sí.
Regresamos, estamos platicando con Saraí Tapia Pello. Ella es estudiante casi egresada de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, desde luego, de la Universidad de Guadalajara. Estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica. Regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Esta ocasión nos recibió el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño en un programa maravilloso. La Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural que desarrolla este centro universitario, desde luego de la Universidad de Guadalajara, y que estamos platicando con la doctora Adriana Ruiz Rasura y con una de las alumnas a punto de egresar, con un trabajo interesantísimo, Saraí Tapia Pello, con respecto a la artesanía de Tlaquepaque. ¿Pero qué creen? Artesanía hecha y manufacturada por mujeres artesanas que van a salir a la luz, van a salir a la historia. Muchas gracias. Seguimos platicando. Platícanos la historia de alguna de las otras artesanas, su historia de vida.
Sí, la historia de las mujeres que son mamás es completamente diferente a las artesanas que no son madres, ¿no? En este sentido, ellas me platicaban pues que desde la mañana tienen que atender a los niños, ir al mercado, hacer la comida, pues atender al esposo, ¿no? Porque pues también vivíamos en una cultura machista, en una situación pues en donde tenías que estar ahí atendiendo a tu esposo hasta con el gusto que él quería para hacer una comida en específica, por ejemplo, ¿no? Entonces las mujeres decía que se parten en pedazos en tener todo limpio, atender a los niños, hacer las tareas, ir al mercado y además pues hacer sus piezas, ¿no? Y por el barro, amasarlo, es un proceso largo, es un proceso complejo, en donde ellas por este amor de las técnicas que les fueron heredadas, pues trabajan arduamente, empiezan a trabajar de 8 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque es el único espacio en donde ellas como mujeres tienen libres para sacar sus piezas. También nos platicaban que con sus papás ayudaban en el proceso de la elaboración de nacimientos, ¿no? Que es la técnica monera, que son estas figurillas de barro en donde los oficios eran representados con su figurita, con los personajes del siglo XIX, y eran muy vendidos. Por eso es muy conocido esta técnica artesanal en Tlaquepaque, pero donde los papás, los jefes de familia, no eran permitidos que se les dijeran que las mujeres, las esposas o los hijos participaban, porque era una ofensa para ellos, ¿no? Era una ofensa entre artesanos el decir que les ayudaban las mujeres, porque era como un tú no puedes sostener a tu familia. Entonces desde ahí ella se les inculcó como el no tener que recibir ese agradecimiento o esos reflectores por esa técnica o que preservan y por esa labor. Es por eso que nosotros retomamos a estas mujeres para hacerles ese homenaje, ¿no? Porque es un proceso que ellas vienen luchando contra estas estructuras machistas desde el seno familiar, desde el padre, y que se repiten con los esposos, y que hoy en día ellas quieren cambiar, ¿no? Y que entonces están enseñando a sus hijos estas nuevas formas de respetar a las mujeres, de respetar a la artesanía, y están buscando estos espacios para dar a conocer su técnica y su trabajo.
¿Alguna vez recorriendo el Museo Nacional de la Cerámica, así se llama? Veía yo muy atento las técnicas, el proceso un poco histórico que narran de las técnicas, y efectivamente no hay ninguna mujer. Me parece haber visto el nombre de alguna mujer en cuanto a una técnica por ahí, pero no mucho. Este trabajo quiere decir que va a abrir brecha, va a trascender. Además de que están generando un espacio muy importante, muy tradicional para la presentación de esta alfarería, estamos hablando del evento que tienen en el refugio. Platícanos un poquito de este evento.
Sí, se hizo un homenaje con las autoridades de Secretaría de Cultura, tanto del gobierno estatal como municipal. Se les entregó reconocimientos para legitimar este trabajo de las artesanas, y donde pues estuvieron presentes con sus familias. Se montó una exhibición que por primera vez algunas participan en este tipo de muestras, están acostumbradas a trabajar en tianguis, digámoslo así. Entonces para ellos fue dignificar el trabajo. Al final, si te lo comparto con mucha confianza, decían gracias a Rey, gracias a Dios, gracias a la maestría, porque nos das este espacio, ¿no? Entonces es ahí en donde nosotros vemos como los resultados de nuestro trabajo, y en donde todo lo que teóricamente planteamos y llegamos a ejecutarlo, pues tienen los resultados que obtuvimos, ¿no? Para hacer este homenaje y esta exposición, pues hubo una investigación previa de las necesidades de las artesanas, y por eso es que el proyecto ejecutivo no solamente fue el homenaje, la exhibición fue parte que sí culminó, pero también hicimos 5 cápsulas documentales para que el espectador viera directamente desde su voz de las artesanas cómo eran sus formas de vida y cómo eran estas historias, ¿no? Estas 5 cápsulas están en YouTube, que se llama Mujeres de Arcilla. Tenemos un teaser completo porque vamos a trabajar con un documental ya más en forma más largo, en donde sí nos permita ya ver paso a paso este proceso, y en donde Fundación Con Causa Azul fue quien nos patrocinó estas cápsulas junto con la Universidad de Guadalajara. También hicimos una semana de conversatorios, tuvimos invitados como el maestro Ricardo Duarte, la doctora Claudia Mandel, que es la primera mujer que hizo el Museo de Mujeres de Costa Rica. Tuvimos a la maestra Pati Ursúa, a la maestra Sisi Montilla de San Luis Potosí. Es decir, a todos los sectores también o académicos nacionales que están involucrados con la maestría se sumaron al proyecto para darle voz y fuerza a este proyecto, y también hubo mesas de diálogo con ellas, ¿no? Porque nosotros a quien necesitamos darle la voz es a ellas. Nosotros como académicos sí pusimos las herramientas para generar estos eventos, pero lo más importante es conocer sus sentimientos, quiénes son ellas y este proceso. También se tuvo una venta con causa, en donde cerramos este evento con todas sus piezas vendiéndolas, y tuvimos hasta personas interesadas de Texas, donde se enviaron piezas de la maestra Alejandra Rosas a Texas. Y bueno, entonces les ha cambiado también la vida a estas artesanas, porque por primera vez también se les paga a un precio justo, ¿no? Y donde tratas de hacer un comercio solidario, justo, y que no intervengan ya los intermediarios.
Pues muy interesante, muy muy interesante tu trabajo. Qué bueno que te incursionaste en este campo. Estás dando a conocer una parte oculta de la tradición mexicana y de la tradición jalisciense muy muy importante. De alguna manera, gracias a tu trabajo, gracias a los académicos que te dirigen a la maestra Adriana Ruiz Rasura, qué bueno que empezó nuestra materia, gracias a la Universidad de Guadalajara. Yo te quiero decir que como académico de la Universidad de Guadalajara y como parte del sindicato de académicos, qué bueno que estás impulsando este trabajo. Me da mucho gusto estar presentando este programa en Radio Universidad y por parte de los académicos de la Universidad de Guadalajara. Oye, me decías que en el refugio hay una venta en este momento, del 10 al 20 de diciembre, pues sí, de nacimientos.
Sí, gracias al proyecto que se hizo, ahorita me encuentro también laborando con jóvenes empresarios de Canaco Tlaquepaque, con la Comisión de Cultura, con Fundación Con Causa Azul, y entonces pertenezco ahorita al comité que hicimos un festival de nacimientos en Tlaquepaque, en donde se abrieron 4 salas de exposición, en donde están artesanos de la Comisión Estatal Indígena, artesanos de Tlaquepaque y artesanos de Tonalá exhibiendo sus obras. Del 10 al 20 va a ser la venta, de 10 de la mañana a 8 de la noche están abiertas las salas en donde participamos, y también se tienen artesanos alrededor de esta exposición vendiendo sus piezas, tienen piezas de mantas bordadas, también piezas para artesanía, los complementos de nacimiento, para que la gente vaya y les consuma directamente sus nacimientos a estos artesanos. Y también, si necesitan algún regalo para estas fechas de diciembre, pues qué mejor que apoyar al sector artesanal, que ha sido, debido al confinamiento, pues muy muy golpeado, digámoslo así, ¿no?
Pues un trabajo que tiene muchas aristas, que tiene muchos ángulos, y estás abordando la mayoría de ellos. Quiero felicitarte, quiero agradecerte por esta plática. Finalmente, platícanos, ¿este libro para cuándo sale? Y platícanos si nos vas a invitar, amigos. La voy a comprender también para que nos invite a la presentación.
Ahorita está en proceso de dictaminación, me parece, en la Universidad de Guadalajara, en el cual. Entonces ya la doctora Adriana Ruiz Rasura, que nos dé la sorpresa cuando esté listo, y con mucho gusto se los presentamos. Será un honor dar a conocer esta vida de estas 7 mujeres artesanas.
Un gusto. Saraí, ¿algo que le quiere decir a nuestro auditorio?
Muchas gracias por el espacio.
Amigos, pues es un trabajo maravilloso. Estamos trabajando, estamos platicando con Saraí Tapia Pello. Ella es estudiante a punto de egresar de la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural, dirigido por la doctora Adriana Ruiz Rasura, aquí en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos nuevamente con la doctora Adriana Ruiz, porque tiene mucho más que platicarnos con respecto a esta maestría. Estamos en la Luciérnaga de Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Eder Lepe, Monse Orozco, César Hernández, Andrea Mateos, Nelda Huitanzar. Muchas gracias por su colaboración para que podamos estar transmitiendo este programa de la Luciérnaga del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión quiero agradecer también a la doctora Adriana Ruiz Rasura, muchas gracias por recibirnos. La verdad que estoy maravillado con este trabajo de mujeres artesanas. Me parece que es muy valioso y hay que decirlo, hay que comentarlo. Pero tiene más que comentarnos, hay más sorpresas en la maestría.
Bueno, es que hemos tenido proyectos maravillosos en en estas 8 generaciones. Te comento una. Mira, en la 5ª generación, una alumna quería trabajar la técnica y la tradición de los telares hechos a mano en Jocotepec. Entonces ella dijo, yo quiero que esa técnica se siga difundiendo, que la gente la siga trabajando, que, en fin, porque nada más son 4 artesanos los que la siguen trabajando, 4 artesanos ya grandes de edad. Entonces le dijimos, ok, muy bien, ve, investiga, haz una entrevista, ¿verdad? Y se llevó ella a varios alumnos de aquí del CUAD, hicieron una entrevista a 600 gentes ahí en Jocotepec, ¿verdad? Donde les preguntaban el interés por continuar la técnica, por aprenderla, en fin, todo. Pues resulta que ni uno dijo que le interesaba hacer la técnica, aprenderla. Entonces fue un impacto para nosotros tremendo, porque dijimos, esa tradición se va a perder, porque estos señores tarde o temprano se van a morir y la técnica se va a terminar esa tradición. Entonces le dijimos, hay que usar la creatividad. Es donde te digo que la gestión cultural tiene que ver mucho con la creatividad. Entonces ella dijo, voy a hacer un libro que se llama Tejedores de Corazón, donde Ese libro trata de cómo se hace la técnica, el cardado, todo lo que es la técnica, lo que es el uso, y entrevista a los cuatro artesanos, porque cada uno tiene su propio estilo, cada uno tiene como si fuera su manera de tejer esos telares, ¿verdad? Y entonces ella hace esas entrevistas y entonces es como un catálogo de la obra de cada uno. Y entonces el libro quedó hermoso. Entonces, ella se dedicó a presentarlo en precisamente los pueblos de la ribera de Chapala. Y entonces, el ayuntamiento de Jocotepec se dio cuenta de la necesidad de conservar esa tradición. Entonces, gracias al libro, el ayuntamiento hizo un telar allí propiamente en el ayuntamiento, un espacio, lo dedicó, empezaron a hacer cursos y el año pasado la alumna fue a agradecer a la primera generación, que eran como 22 chavos, que ya se graduaron precisamente con el conocimiento de la técnica. Entonces, la gestión cultural tiene que ver con eso. O sea, si bien en un principio no se logró ese impacto que nosotros queríamos, el libro lo permitió. Como eso, tengo muchísimos. Otro, suponiendo maravilloso, se hizo en Cozumel. Una alumna que era de allá nos decía, es que Cozumel no nomás es sol y arena, Cozumel muchas cosas más. Entonces ella hizo un proyecto que se llamó 5 minutos, donde fueron grabaciones que se están transmitiendo en el barco que lleva de tierra firme hacia Cozumel, para que los que van sentados ahí vayan viendo que tiene patrimonio gastronómico, tradiciones, tiene ruinas, San Gervasio, que son ruinas precisamente prehispánicas, ¿verdad? Entonces, tú vas viendo todos esos videos que te permiten, y entonces llegas a Cozumel y dices, ay, pues vamos a conocer a San Gervasio, o vamos a conocer el faro. Y entonces era la idea de que efectivamente el gobierno y la gente se dé cuenta. Entonces, ese lo presentamos allá en Cozumel, con precisamente el presidente municipal, con la Secretaría de Cultura, y les encantaron. Y a la fecha, esos videos se siguen transmitiendo en esos barcos. Entonces, la gestión cultural tiene que ver con la transmisión de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Otro proyecto, el año pasado, de la danza. Resulta que esta alumna dice, es que aquí, en el occidente de México, hubo una gran influencia negra. Y nosotros, a ver, aquí en el occidente, como que en el sur, como que en Chiapas, como en Veracruz, ¿no? Entonces dijimos, demuéstranos efectivamente ese. Y me dice, y donde más se nota es en bailable. Estos bailables que son tradicionales del jarabe, tapatío y todos esos, hablan precisamente, vienen de esos movimientos que llegaron precisamente con esas migraciones de los negros que venían a trabajar, de los esclavos, en fin. Entonces ella hizo un gran proyecto donde se juntó con el Colegio de Jalisco, con el Ayuntamiento de Zapopan, precisamente para mostrar académicamente los investigadores del Colegio de Jalisco cómo sí hubo una gran influencia, una gran población negra aquí en el occidente. Y entonces ella durante una semana en la Plaza de las Américas, ahí en Zapopan, se dedicó a enseñarle a la gente cómo bailar. Y el sábado terminó con un evento masivo de más de 2,000 gentes bailando precisamente este tipo de danza. Lo íbamos a repetir este año, pero ya con la situación esta ya no se pudo. Pero son proyectos que realmente la gente se quedó encantada, ¿verdad? Y que son proyectos que responden a un conocimiento, a una necesidad. Y en este caso, la alumna era la necesidad de que entendiéramos por qué tenemos estos movimientos tan bruscos a veces, que tienen que ver precisamente con esta influencia negra que hubo aquí en el occidente.
Pues la construcción de referentes culturales que nos permiten acercarnos con conocimiento de causa. Así. Y para darle más valor, más aprecio al fenómeno cultural.
Y a nuestra historia. Porque el fenómeno cultural, como tú bien lo acabas de decir, viene implícita la historia, cómo se fue dando el desarrollo de todo esto. Entonces, así como es de esta generación, tenemos un proyecto maravilloso que después te lo voy a platicar. Para el próximo semestre, la alumna ya lo va a presentar, la ópera. Pero la ópera dirigida a los niños por medio de títeres. O sea, ¿cómo hacer que los niños se empiecen a meter, integrar en este bel canto maravilloso? Y entonces va a presentar Madame Butterfly, que lo acabamos de presentar ahí para la grabación de la FIL. Vea, maravilloso que estuvo este. Pero ahora ella lo va a hacer con títeres para niños. Y eso me gusta, porque los niños tienen que aprender y entender que hay otras manifestaciones corales importantes y que desafortunadamente se han ido perdiendo. Entonces hay que meternos en la mente de esos niños y hemos hecho varios proyectos de títeres precisamente trabajando con la mente de los niños.
Pues despertar la sensibilidad.
Así es.
Despertar la sensibilidad y el aprecio. El aprecio por la cultura tangible e intangible. Doctora, me estaba platicando fuera de micrófonos sobre algo sobre de trenes. A ver, platíquenos un poquito.
Ah, ese proyecto también está maravilloso. Me encanta. Tiene que ver precisamente con este aniversario. La estación del tren es un edificio maravilloso que construye Guillermo de Alba. Ya se construyó después del porfiriato, no es un edificio porfiriano, sino que se construye en 1917, ¿verdad? Entonces, pero porque había una necesidad de... El tren llegaba a Guadalajara, entonces, o el tren que llegaba de México llegaba a Tequisa. Entonces, el comercio que se daba alrededor de la laguna, pues no tenía una manera rápida de poderse trasladar. El comercio en cuanto a alimentos, en cuanto a carnes, o sea, todo lo que se producía en la laguna. Entonces, se hizo este proyecto de hacer un tren que saliera de Guadalajara a, precisamente, a Chapala, porque Chapala se fue convirtiendo en un centro turístico importante, porque hay que recordar que a Porfirio Díaz le encantaba ir a Chapala, pero era un problema trasladarse y llegar a Chapala porque era muy complicado, ¿verdad? Entonces se hicieron unos vapores, ¿verdad? La Libertad se llamaba uno, que era trasladaban precisamente la mercancía y trasladaban a las personas, pero el tren iba a ser la solución. Entonces, se hace este proyecto y se hace este gran edificio maravilloso, precioso, que está ahí en la laguna. Desafortunadamente, el proyecto nada más duró 6 años. Después hubo inundaciones, se inunda el edificio, las vías del tren también se inundan y llegó la amenaza del carro. Entonces, el automóvil fue cambiando este proyecto porque era más rápido, por el automóvil, por los camiones que se empezaron a hacer, la carretera se fue pavimentando, entonces desplazó totalmente al tren y se acabó el proyecto, ¿verdad? Entonces, pero quedó el edificio, que nos habla de la historia maravillosa de ese momento que se hace, porque fue un noruego el que financia para que se haga esta estación y precisamente la vía del tren. Entonces, ese edificio estuvo muchos años abandonado, un tiempo, después al tiempo lo compró familiares de González Gortázar, ¿verdad? Y lo tuvieron ahí, se lo prestaron a la comunidad extranjera que vive ahí en la zona, después se abandonó el proyecto, total que estuvo muy abandonado. En el 2009 la Secretaría de Cultura Estatal lo remodela y entonces empiezan un proyecto, pero que no funcionaba. Entonces nosotros fuimos otra vez. Ahí fuimos a trabajar ese proyecto aprovechando que este año eran los 100 años de su construcción. Llevamos a 48 alumnos para que entrevistaran a toda Chapala, Jocotepec, todos los pueblos aledaños, ¿verdad?, que tuvieran que ver precisamente con ese edificio. Y entonces nos enteramos que había gente ya mayor que nunca había entrado al edificio, que no lo conocían. ¿Y por qué nunca he entrado si es un centro cultural? No, pues es que no, ¿cómo que yo? O sea, entonces vimos que no había habido esa vinculación entre el habitante y el edificio. Entonces, el proyecto que nosotros tenemos y que vamos a empezar el año que entra, si las condiciones nos permiten, es hacer que el pueblo se apropie de su patrimonio, que sea parte de su historia, pero de su historia actual. Que ellos vayan, que hacer actividades, invitarlos, que los niños, que los padres, que todos asistan, porque es un edificio maravilloso. Tiene espacios suficientes para hacer danza, para hacer teatro, para hacer 1000 actividades, pero no ha habido eso. Entonces, la gestión cultural tiene que ver con la vinculación. Nosotros somos el enlace entre la comunidad y el proyecto cultural. Mira, y entonces, si no hay ese enlace, sucede lo que sucedió con el edificio, que es un edificio espléndido, solo, vacío.
Me recuerdo, por lo que comentábamos con su estudiante, con Saraí, y lo que me ha quedado comentar del edificio, aquel viejo poema de Miguel León Portilla, cuando muere una lengua, el último hablante muere y la lengua desaparece. Me parece que el trabajo que está haciendo la maestría es importantísimo, es un trabajo de generar referentes, de rescatar valores culturales, tradiciones, historia, de lo cual nos debemos de conocer y sentir orgullosos. Percibo algo, doctora, percibo que la maestría tiene un impacto a nivel nacional. Platíquenos un poquito de
esto. Sí, mira, precisamente este año, con motivo de la situación que vivimos, estuvimos pensando, los académicos, qué hacer para impactar más a nivel nacional. Y entonces armamos un curso de una semana, donde tenemos gestión cultural, planeación, procuración de fondos, formación de públicos, política cultural, en fin. Y entonces lo estuvimos ofreciendo en muchos lados. Fuimos virtualmente a León, a Mérida, a Tlaquepaque, a Meca, a Autlán, a Lagos de Moreno, en fin, en Culiacán. O sea, nos vinculamos precisamente con nuestros alumnos y egresados y les dijimos, ok, tenemos que seguir trabajando con la cultura, tenemos que ver nuevas maneras de acercarnos a nuestros públicos, pero ustedes tienen que tener los conocimientos. Entonces, la maestría les ofrece, en Oaxaca también fuimos, ¿verdad? Entonces, la maestría les ofreció esta manera de adquirir esos conocimientos para que ellos pudieran aplicarlos en esta nueva gestión cultural, como nosotros le llamamos. Entonces, han sido cursos muy exitosos, ha sido mucho trabajo académico, o sea, tengo académicos muy comprometidos realmente con la maestría que me apoyan muchísimo, y entonces les dije, vamos nosotros trabajando con la comunidad desde la academia, vamos enseñándoles técnicas, cómo le tienen que hacer en estos momentos para seguir trabajando y gestionando precisamente la cultura. Y entonces creo que el impacto que hemos tenido a nivel nacional ha sido muy importante, porque hemos visto que son sesiones de 40, 50 alumnos. Entonces es un proceso académico muy complejo, de mucha atención, de mucho trabajo, pero que lo hemos hecho bien, vea, muy bien. Entonces me siento muy orgullosa de mis alumnos, de mis académicos sobre todo, vea, por esa respuesta que me han dado a este proyecto de difusión precisamente de la gestión cultural.
Bueno, y para nosotros es un orgullo haber estado platicando con la doctora Adriana Ruiz Rasura, coordinadora de la maestría en...
Gestión y Desarrollo Cultural.
¿Por qué le puse Sociedad Geográfica? Ya sé por qué. La maestría de Gestión y Desarrollo Cultural del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. No podía dejar de mencionarte que la doctora Resura es actualmente la presidenta de la Sociedad Geográfica y Estadística del Estado de Jalisco. ¿Desde cuándo, doctora?
Desde diciembre del año pasado. Me acabo de presentar mi informe ahí en la sociedad y también hemos tenido un impacto importante porque migramos a la virtualidad. Y tiene que ver también, ahí tengo un proyecto que se llama Jueves de Patrimonio y el último jueves de cada mes hacemos sesiones que tienen que ver con nuestro patrimonio. Patrimonio que no se conoce, ni se valora, ni se cuida. Entonces hay que conocer nuestro patrimonio.
Bueno, pues valga el saludo para el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, miembro de esta asociación, el doctor César Cerda González, el general Kleber, grandes amigos. Un gusto haber estado con usted, doctora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Amigos, estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo en el 104.3 MHz en Guadalajara y en el 107.9 en La Ciénega. No se lo pierda, nos veremos la siguiente. Muchas gracias.
La Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.